le ha acusado de estafar 84.000 euros, nada más y nada menos, a una mujer que conoció por Tinder.
Jo, hay que ver, los estafadores están por doquier. Seguimos en el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa ahora desde tu COPE más cercana.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y a esta hora, 1:20, te cuento que la historia se repite. La historia de la pescadilla que se muerde la cola. Los mariscadores de la Ría de Burgo, que están esperando a que terminen las obras del dragado para retomar su actividad, se muestran decepcionados después de que el Gobierno central no enviase a ningún representante a la reunión que habían convocado el pasado viernes. En ese encuentro se pretendía aclarar si el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantendría las ayudas al colectivo durante el tiempo, unos 2 años que necesitan para que crezca el marisco después de que se siembre. No acudió nadie del Gobierno central a esa reunión y ahora están, además de preocupados por el futuro que se les viene encima. Manuel Valdomir, del colectivo de mariscadores de la Ría de Burgo, nos cuenta la situación en la que están a día de hoy.
Bueno, pues que por parte do Goberno central non se presentou ninguén a esta xuntanza, o Ministerio de unos plantón.
Entón, que ides facer?
Bueno, en principio vamos a enviar un escrito ao Ministerio solicitándolle que con urxencia convoque a eles mesmos a mesa de negociación que se abriu en febreiro do ano 2022 cando se chegou ao acordo para compensar aos traballadores pola parada extractiva. Esperemos que desta volta pois fagan caso á nosa petición e se xunten con nós, porque vemos que esa non é a primeira vez que nos dan desplantes non acudindo á xuntanza. E bueno, esperemos que non sexa así por parte da cofradía. O que temos moi claro é que vamos a seguir loitando polo que é xusto. Eles mesmos recoñecen de que non vamos a poder traballar, igual que a Xunta de Galicia, é unha solución que teñen que dar.
De entrada, Valdomir, non ides sembrar de marisco cando rematen as obras.
Exactamente. En principio é unha medida que temos pensado facer. Xa o anunciamos con anterioridade para que non pillara a nadie por sorpresa. Por parte da cofradía, ou se chega a un acordo antes de que se chegue o momento de resembra, ou senón non vamos a dar os traballos. Outra cousa é que, bueno, teremos que volver a salir a protestar a rúa, algo que non desexamos, algo que nunca nos gustou facer, pero sempre nos obrigaron por parte da Administración a ter que tomar medidas que nos non desexábamos.
A día de hoxe, credes que non vai haber axudas en canto rematen as obras?
Vémolo difícil. Non é só cuestión de non haberlas, sino que vemos difícil a situación porque no ano 2022 chegouse a acordo en febreiro, a principios de febreiro, de compensar os traballadores. Este acordo fíxose público no Boletín Oficial do Estado día 2 de agosto. E chegaron as primeiras axudas aos petos dos traballadores a finais do mes de outubro. Entón, estamos falando de que casi un ano desde que se chegou ao acordo hasta que se cobraron as primeiras axudas. Entón, estamos falando de que estamos no mes de marzo, estamos falando de que ainda non hai acordo por parte do Ministerio. Son reacios a sentarse con nós, non queren dar a cara nunha mesa de negociación a sentarse con nós. É algo que nos enfada bastante, porque entendemos que a Administración está para solventar problemas e falalos, e non para ausentarse ou para dar desplante a preto de 80 familias que vivimos do marisqueo. Isto non se pode permitir, porque senón ao largo do ano 2024 non vamos ter ningún tipo de ingresos. Algo que alleo a cofradía, non? Por culpa dunhas obras, e unhas obras que están aínda sen rematar.
Claro, porque en que situación quedaríades esas 80 familias de non haber ningún avance de cara ao remate das obras? En que situación quedaríades?
Pois nunha situación precaria economicamente 100%, porque o marisco é de talla moi pequena, non se pode extraer, ponerlo a venta, porque estaríamos ejerciendo furtivismo, algo que tanto o Xunta de Galicia como o Ministerio reconocen. Entonces, si no se puede baixar a trabajar, tampoco no nos compensa económicamente, no hay ningún tipo de ingreso. Sin embargo, tenemos que pagar y tenemos que hacer la vida como cualquier otro ciudadano normal, ¿no? Si hay que pagar los seguros de autónomos para poder tener derecho a esas ayudas si llegaran, esperemos que lleguen a medio plazo o largo plazo, pero non, por desgracia non se fixeron frente a estos pagos de autónomos, non con esos requisitos se quedaría fora, non? Aparte de que chegarían embargos por parte da Seguridade Social de Facenda por non facer frente aos pagos.
Xa. Por parte da Xunta, contades con todo o apoio do Goberno Autonómico?
Bueno, en principio, por parte da Xunta de Galicia, sempre se estuveron sentando cando se desconvocaba, sempre estuveron exponiendo as súas ideas. Está claro que, de momento, se nos está dando o seu apoio, porque ten a vontade de sentarse a negociar, cousa que por parte do Ministerio non se está mantendo esta vontade, non? Entón, en principio, a Xunta de Galicia non temos queixa con esta administración.
Baldomir, pois moitísimas grazas e moito ánimo.
Nada, moitas grazas a ti. Fai nos falta, sí, a verdade.
Pois sí, veña, apertas, graciñas, ata logo.
Chao, chao.
Pues es la 1:26, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope. Poco a poco recuperamos influencia anticiclónica. Vamos ya con la predicción del tiempo. Alberto Romero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Saúdos, bo día, este luns. Na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra, recupera lentamente a influencia anticiclónica. Ainda así, teremos o ceo prácticamente cuberto pola mañá, ceo parcialmente nubrado co avance da xornada, sen descartar a posibilidade de algunha precipitación feble. As temperaturas máximas en grandes cambios. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto a dos 14 graus. O vento soprará frouxo de componente oeste con intervalos de moderado en mar aberto no Golfo Ártabro. Saúdos desde Meteo Galicia, Vicepresidencia, Segunda Consellería Medio Ambiente, Territorio y Vivenda.
Y han sido eliminados dos puntos de vertido de aguas residuales en Cerceda. Las aguas vertidas se infiltraban hacia la cuneta de la carretera sin recibir ningún tipo de depuración previa. Augas de Galicia pidió a los titulares de los inmuebles que realizasen las actuaciones necesarias para solucionar el vertido.
Well, it's been a long time now.
Imagínate salir de tu casa sin nada. Bueno, sin nada no, con tu caña de pescar para disfrutar de una de tus aficiones y volver con un ejemplar, una lubina de 9 kilos, nada más y nada menos. Pues esto es lo que le ha pasado a Miguel Tomé. Miguel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
Hola, Miguel. ¿Y cuando saliste de casa, pensaste que ibas a volver con lo que volviste?
No, claro que no. Es verdad que siempre uno cuando planifica una jornada de pesca siempre sale con ilusión, pero no me podía imaginar que volvería con un ejemplar de esas características.
Cuéntanos, tú saliste a pescar y a partir de ahí, ¿qué pasó?
Bueno, es un proceso más laborioso, porque no simplemente coger tu equipo y tus cosas, montarte en el coche e ir a la playa. Es un poquito más laborioso desde el punto de vista que lo planificas, ¿no? Ves un poco cómo están las condiciones meteorológicas, del mar. Y yo esa semana, como estábamos en medio de un temporal, sabía, porque el mar estaba imposible, que era imposible ir a pescar a playas bravas, tipo pues Valdallo, Razo, Valdoviño, Doniños. Entonces yo sabía que había una ventana de oportunidad en Santa Cristina, porque Santa Cristina es una playa que te permite pescar independientemente de que haya temporal. Entonces yo el día anterior había visto que había como una ventana de oportunidad desde el punto de vista meteorológico entre 7 y 9 de la mañana, porque amainaba un poco el viento y también paraba la lluvia. Entonces yo ahí vi una ventana de oportunidad ¿qué pasa? Que se dieron también todas las condiciones idóneas. Había luna nueva, viento del sur, bajamar era a las 9:30, es decir, que coincidía en lo que es el repunte de bajamar. Todas esas variables juntas hacían que para mí fuese una buena oportunidad para pescar. Y básicamente eso es la planificación que uno hace cuando tiene una jornada, porque desgraciadamente no tenemos tiempo para poder ir cuando las condiciones son buenas. Entonces normalmente siempre vamos cuando tenemos un hueco, ¿no?, en nuestra agenda. Y
pero
no siempre coincide que haya buenas
condiciones, sí. Condiciones. Pero te he escuchado bien, había luna nueva, me has dicho.
Sí, correcto.
¿Y qué tiene que ver la luna en todo esto?
Pues influye la luna influye no solo en las mareas, sino en los seres vivos. Uh-huh. También influye en el ser humano, por supuesto. Uh-huh. De ahí la palabra lunático, ¿no? Cuando
sí.
Las personas con problemas mentales se les llama lunáticos, pues se suelen quedar mirando fijamente a la luna, ¿no? La luna, efectivamente, tiene una influencia en los seres vivos del planeta. ¿Tá?
¿Pero que haya luna nueva significa que hay más pesca o qué significa?
Se supone, y yo esto científicamente nunca lo he comprobado, nunca he visto ninguna revista que hablase del tema, pero es algo que se habla entre pescadores, que la luna nueva influye en el ciclo de alimentación de los peces. Uh-huh. Parece ser que cuando hay luna nueva se acercan a alimentarse.
Uh-huh.
Y aún encima, si te coincide en los cambios de luz, es decir, al alba o en la puesta, cuando hay cambio de luz también favorece muchísimo la pesca. Y ahí son momentos ideales. Si se juntan todas esas variables, pues tienes un momento que cuidado, no quiere decir que vayas a pescar. Pero sí que las posibilidades aumentan.
Uh-huh. Bueno, llegaste a la playa de Santa Cristina y...
Llegué a la playa de Santa Cristina, me bajé del coche, fui caminando hasta una zona que más o menos que... Porque esa es otra también, ¿no? Saber leer las playas, aunque Santa Cristina es Sota Caballo Rey, pero bueno, siempre buscas un puesto donde tú creas que pues, las olas rompan de una forma que tú veas que es una buena zona para pescar, que puede haber posibilidades donde haya lubinas, porque a la lubina le gusta mucho estar en esa zona donde las olas rompen, donde hay trenes de olas y dejan los regueros de espuma, pues por ahí se mueve para cazar. Llegué a la playa, monté la caña. Nuevamente yo llevo un par de cañas, llevo la pareja, pero bueno, esta vez llevé solo una porque como iba a estar un par de horas nada más, yo sabía que iba a llover por la mañana. Entonces no quería tampoco estar ahí en mucho tiempo. Entonces llevé solo una caña, monté la caña, le puse el cebo al anzuelo, en este caso le puse una tira de choco bastante generosa, porque yo ya voy buscando piezas grandes, entonces llevo cebo selectivo, ¿no?
Uh-huh.
Una pieza de un trozo de choco generoso, bien presentadito, y realicé el primer lance. En el primer lance estuve 10-15 minutos esperando, no vi picada, recogí y volví a lanzar 10 metros más, un poquito más lejos, 10 metros.
Uh-huh.
Y en ese segundo lance fue cuando tuve la picada.
¿Y pensaste que se te podía romper la caña?
No, las cañas son muy resistentes. No, no, además...
¿Cuánto peso puede soportar una caña?
No lo sé, la verdad es que no lo sé. Pero en este caso, como es pesca de fondo, no es como estar pescando en una roca o en un acantilado que tiras de la caña, que la caña ejerce más fuerza. En este caso, como estás en la playa, tú también acompañas con el cuerpo al hacer la recogida. Y es muy difícil. Date cuenta que en el agua, aunque sean 9 kilos de lubina, en el agua no es ese peso real. Además, es un peso aerodinámico que siempre lo acompañas con el agua. Entonces, yo tenía más miedo de que se rompiese el nylon, porque iba pescando con un nylon bastante fino, un 0,18. Y yo tenía miedo a que en cualquier momento se rompiese y perder la pieza. Pero bueno, gracias a la ayuda del freno y también un poco pues a la experiencia, ¿no? Pues la conseguí sacar sin problema.
¿Cómo la sacamos? ¿Cómo hiciste para sacarla?
Con mucha paciencia. Con mucha paciencia y sin precipitarme. Porque es un ejemplar grande y me dio bastante guerra, la verdad. Porque se me fue hacia la izquierda de la playa. Entonces yo fui caminando con ella. Cuando ella pegaba tirones, bueno, al estar el freno abierto, se lleva el hilo Es decir, no hay ningún momento en el que pueda haber una tensión, que es cuando te puede partir el hilo. En este caso, cuando ella tiraba, se llevaba hilo del carrete. Cuando veía que paraba, pues recogía un poquito y le iba trayendo, acompañando con la caña y con mi cuerpo hacia la orilla. Y así poco a poco, fue algo bastante laborioso, la verdad, y bueno, calcular el tiempo es difícil que me llevo, pero yo te diría que unos 25 minutos, más que nada porque cuando acabé miré la hora para saber a qué hora la había pescado y desde que llegué y tal, calculé unos 20, 25 minutos que me llevo a sacarla.
¿Y qué hiciste con la lubina?
Pues la lubina ha quedado en buenas manos. En la plaza de Lugo, en uno de los puestos, me la partieron en tres trozos, porque claro, es un ejemplar tan grande que no te cabe en el congelador, no tenía la oportunidad de poder, no te cabe en el horno, obviamente, entonces yo tenía que buscar la fórmula de poder quedármela y aprovecharla, porque claro, los que nos gusta la pesca, uno de los, aparte del desafío que supone pescar, lo más bonito que hay también es llevarte un plato exquisito a la mesa, como puede ser una lubina, un róbalo en este caso, y poder saborearlo, y gracias al fruto de tu esfuerzo, ¿no? Es decir, no vas a la pescadería y pagas por ella, no, esto es algo que has realizado y has sacado tú del agua con tu esfuerzo, ¿no? Y eso es algo muy bonito también, y yo me la quería quedar. Yo siempre me quedo pescado, obviamente. Pero en este caso me veía la situación de que no sabía muy bien cómo se hacerlo, cortarla en filetes. Entonces, bueno, en una pescadería me la cortaron en tres trozos. Uno de los trozos lo preparé ayer, invité a mi madre, a mi hermana y a mi sobrino, la comimos en casa de mi madre, estaba deliciosa, por cierto. Y los otros dos trozos los tengo en el congelador pues para otras ocasiones.
¿Habías pescado alguna vez un ejemplar tan grande, Miguel?
No. El ejemplar más grande que había pescado hasta ahora era de 3 kilos en la playa de Valdavio. Y no, esto es la primera vez que saco un ejemplar de estas características.
Pues enhorabuena, Miguel, y que haya más ocasiones. Que muchísimas gracias por contárnoslo. Un abrazo, Miguel.
Gracias a ti, Eva, por invitarme al programa. Un saludo.
Pues nos quedamos en el concello de Oleiros porque vamos a hablar ya con el alcalde de la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros. Pues lo dicho, saludamos ya al alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane. Alcalde, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
O Supremo vai estudiar a mega urbanización das casas Bailly en Cambre. Que o que denuncia o Concello de Oleiros nese recurso que presentaron?
Bueno, nós o que fixemos foi recurrir ao Supremo porque en sentencias anteriores aquí na Coruña non se nos reconocía, como ahora reconoce o Tribunal Supremo, o dereito ao Concello a opinar sobre o que se pretende facer en unhas fincas que colindan con Oleiros en 600 metros ao longo desde a sala de festa do Seixal hasta os chalés conocidos como de Bellí, non? Toda esa parte, unha franxa que ten un fondo de sobre 100 e pico metros, 200, linda con Oleiros, e non se nos permitía cando presentamos recurso. Se chegou a dicir que quen era o Concello de Oleiros para opinar sobre o que se estaba facendo en Cambre. Bueno, pois está claro que podemos opinar, faltaba máis, a democracia é así, e o Supremo acaba de reconocer ese dereito ao Concello. Que vai pasar agora? Pois agora vamos a recurrir contra ese acordo que se toma por parte do Concello de Cambre e da Xunta de Galicia, que lle dá o visto bo, non? E a unha actuación nun Concello que non ten plan de urbanismo, non? E que se ponga a recalificar suelo en terrenos determinados, non os dos veciños de Cambre, claro, sino o determinados promotores que queren facer unhas megas urbanizacións aí pegados a Nacional Sexta, desde a sala de festas do Seixal hasta o linde con Oleiros na zona dos chalés de Bellí, non? Nos parece aberrante. Esas casas que se dice que se queren recuperar, que hai 20 anos que son do Concello de Cambre, e non se reformaron nunca, non están destruídas, arruinadas. Aquí non actúa, por certo, ningún tribunal contra este tipo de actuacións, non? Unhas casas que estaban aí, que estaban muy, en moi boas condicións, cando o alcalde de aquel entonces, Estón Hecho, as recolleu un convenio urbanístico, non? Pero bueno, o tema é importante porque reconocer o dereito do Concello de Oleiros a opinar sobre o que nos queren facer nas barbas do Concello de Oleiros, non? Ese é un tema importante.
Tema importante tamén a problemática que temos en riba da mesa co o problema de acceso a vivenda. En este senso, o Concello de Oleiros pon a venda unha serie de parcelas para quen queira construirse unha vivenda unifamiliar, non?
Sí, bueno, nos sacamos tres paquetes de obras, perdón, de suelo para poderse construir. O primer paquete quedou desierto, que era o das vivendas de protección. Sacábamos tres parcelas para facer 54 vivendas de protección. Quedou desierto, pero xa temos, neste momento, promotores interesados na adquisición dese suelo. E unha vez que acabou o plazo para non se presentaran ofertas, se poden, durante un ano, se poden comprar estas parcelas ao precio de salida, non menos, ao precio de salida do concurso que fixemos. Por tanto, esa é unha satisfacción para min, porque hai carencia de vivendas de protección e vai haber unha empresa que vai a facer tres cooperativas para facer estas vivendas. E logo, outro cupo de suelo é para vivendas en pisos, tamén, pero vivendas libres, non? En parcelas moi ben situadas en todo o concello, entre Mera e Perillo, Dorneda, Santa Luz, etcétera, Oleiros, se sacaron. Acaba o plazo o 20 deste mes, acaba o plazo para poderse presentar peticións para esas parcelas de vivenda libre, non? E o que quero falar agora é, en concreto, de parcelas que sacamos e que acaba o plazo o 4 de abril, acaba o plazo para vivendas para chalés, ou para vivendas unifamiliares, cada un que lle chame como queira, non? E son vivendas que salen aquí en Santa María de Oleiros, salen en Iñá, salen en Dorneda, en Nós, non? Por tanto, parcelas para facer unha ou dúas vivendas, e aquí en Oleiros se salen dúas parcelas onde se pode facer en cada parcela desas dúas vivendas pareadas, ou calquer grupo de amigos que se poña en contacto, pois é moito máis fácil adquirila. E logo tamén, como digo, Iñás, en Dorneda, en Nós, esas son as parcelas que salen neste momento. Por tanto, aqueles que as queiran comprar, solo informarse a través da páxina web do Concello ou vendo aquí a Xunta a Secretaría do Concello.
E vimos de axudicar o servizo de axuda no fogar con incremento, ademais, da partida, da inversión destinada a este servizo.
Bueno, este é un servizo para nós importantísimo. Se axudicou o servizo de axuda no fogar, non? Que non só é axuda no fogar, atención ás persoas maiores, tamén a dependencia e tamén a comida sobre rodas. Se cubren tres servicios con este contrato que acabamos de facer, foi axudicada unha empresa, FEPAS en concreto, e o importe son 2.071.000 euros, non? O contrato se vai elevar adiante, o Concello incrementou a asignación aos traballadores e traballadoras que van a prestar este servicio, se lles pagaba 18 euros a hora, e agora se lles vai a pagar a 24, 23, 91 euros, non? A Xunta aporta unha parte deste diñeiro, 12 euros dos 24, aporta 12 euros. O resto o pon o Concello de Oleiros. Isto tamén se revisou a alza o desplazamento das traballadoras, porque estas teñen que ir cada unha ao seu automóvil. Estamos falando de 67 personas que se contratan para este fin, pasando de 0,22 euros a 0,26. Por tanto, mellorando as condicións das personas que traballan, ¿para qué? Para que atendan mellor os ciudadanos de Oleiros.
Cita interesante para poñer na axenda este xoves, presentación do libro de Xuxo Lobato na fábrica.
Sí, bueno, unha presentación dun libro Xuxo Lobato, que é fotógrafo, un libro de fotografías, vai estar a presidenta da asociación Fuku Xan de Ferrol, vai estar, como non, Xuxo Lobato presentando o seu libro. Son 30 retratos en primer plano onde se busca que a expresión do rostro, co paso do tempo, exprese a dor lembrada pola represión nun estilo sombrío, austero, minimalista, non? Con esta obra se pretende recoñecer públicamente en vida a todas esas personas que loitaron pola democracia, non? E que neste caso está circunscrita á comarca de Ferrol. Isto sería na fábrica o próximo xoves ás 8 da tarde.
Alcalde, moitísimas grazas.
Ata logo, Dios.
Y más cosas, el Partido Popular ha solicitado la comparecencia en el Congreso del ministro de Transportes y del presidente de Renfe para informar de lo que califican de escandalosos retrasos en los trenes Abril, que en nuestra comunidad tendrían que haber entrado en funcionamiento en el verano de 2022. Quieren además esclarecer las responsabilidades del Ministerio y de Renfe en el notorio incumplimiento contractual por parte de Talgo. Para compensar en teoría estos retrasos, Renfe ha puesto hoy a la venta billetes a 25 euros para viajar a Madrid desde Galicia, por lo que parece no valdrán para Semana Santa, son a usar a partir del 1 de abril y además solo son válidos en un recorrido, el del AVE Madrid-Ourense de las 4 de la tarde, así que mucho compensar no es. 1:44, casi las 2 menos cuarto, vamos ya con el deporte. Un puntito de oro que nos mantiene líderes, Pepe Torrente.
Sí, porque además tal y como transcurrió el partido, creo que es un buen punto para el Depor, porque hay que reconocer que el Nastic de Tarragona tuvo más y mejores ocasiones que el Depor. Y eso que el conjunto de Idiáquez se puso por delante, esa es la pena, ¿no? Que marcó mella al inicio de la segunda mitad y luego no fue capaz de mantener ese resultado, pero insisto, el gol del Nastic, hubo un cabezazo en la primera mitad de Pablo Fernández que salvó Parreño, que por cierto, fue el mejor, el portero del Depor, con lo cual ya se indica un poco cómo fue el encuentro. Con ese punto el Depor sigue líder con un punto de ventaja con respecto al Nastic, 2 con la Ponferradina, y además le gana el golaveraje particular a esos dos equipos que le preceden en la clasificación. Por eso, y Manuel Idiáquez reconocía que se marcha satisfecho con el botín obtenido en el nuevo estadio.
El punto es muy bueno porque jugamos con un rival directo, jugamos en su casa, le hemos ganado el golaveraje y porque ha sido un partido en el que no hemos sido superiores. Entonces, bueno, tenía que llegar un día en el que no fuéramos tan superiores al rival como las últimas semanas. Es lógico que los rivales, además de su potencial, también cada día se preparen más para intentar contrarrestarnos, y creo que en un partido muy igualado pues hemos sacado un buen punto, sí.
Lo peor, la lesión de mella, espera Idiáquez que se quede simplemente en un esguince, terminó con molestias, veremos cómo evoluciona a lo largo de los próximos días porque se está convirtiendo en un futbolista fundamental en el esquema del Depor. Esperemos que la lesión sea pequeñita y que no se pierda muchos partidos.
¿Tú qué nota le pones?
Uf, pues le iba a poner por aquello del empate, que era un partido complicado y tal, le voy a poner un 6, porque tampoco fue un gran partido del Depor, y por aquello de, mira, sales líder y mantienes un poco la distancia y además les ganas el golaveraje, pero hay que reconocer que si esto fuese boxeo, como se suele decir, a los puntos, mereció más el Nastic de Tarragona.
Bueno, esto fue el viernes, pero yo quiero recordarlo.
Oh,
el Básquet Coruña.
Impresionante lo del Básquet Coruña, le pasó por encima a Estudiantes y alimenta el sueño que todos tenemos de que un equipo coruñés, el Lema Coruña, esté el año que viene en la Liga CB. Y es que tiene 2 victorias de margen con respecto al propio Estudiantes y también a San Pablo Burgos. A Estudiantes además le gana el basquetaveraje porque le ha vencido tanto en la ida en Magariños como en la vuelta en el Palacio de los Deportes. Un palacio que además estaba lleno, más de 4.000 espectadores, y es que A Coruña tiene ganas de básquet, A Coruña tiene ganas de Liga CB.
¿Algo más, Pepe?
Bueno, pues que también el Fabril en este caso perdió 1-0 en su visita al Villalbés, está en esa pelea por mantenerse en la segunda división de la federación, y terminó con tercera división, porque el Arteixo pues está marcando un Depor en toda regla. Estaba en la parte baja y se ha metido en playoff, y es que lleva 5 victorias seguidas.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y el Ayuntamiento convocaba un minuto de silencio a las 12 de esta mañana en la Plaza de María Pita con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, un día que coincide con el 20 aniversario de los atentados del 11 de marzo en Atocha. Inés Rey, alcaldesa.
Neste día, no que honramos a memoria dos que xa non están, renovamos a nosa responsabilidade de loitar inquebrantablemente contra o terrorismo en todas as súas formas e nosa firme determinación de continuar traballando xuntos para construir un futuro no que todas as persoas poidan vivir libres do medo e da intolerancia. Hoxe, neste 20º aniversario, unímonos desde o respecto e a solidariedade a todas as vítimas do terrorismo en Europa e no mundo e lembramos a nosa vontade de traballar a favor da paz e da xustiza nas nosas vilas e cidades. Por iso, as entidades locais reunidas na FEMP comprometémonos a asegurar que a memoria das vítimas do 11M se manteña intacta e que nos inspire a seguir construindo unha sociedade máis xusta, pacífica e libre para xeracións futuras.
Y echamos ya la vista atrás, porque además de recordar este día, lamentablemente, un 11 de marzo de 1679, la Real Audiencia de Galicia y el editor Fray firmaban el contrato de edición del primer libro publicado en A Coruña, Ordenanzas de la Real Audiencia del Reino de Galicia. En 1903 se constituía la Sociedad Aguas de la Coruña y 43 años cumple hoy Letoya Luquet, cantante fundadora de la banda Destiny's Child. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Luchar contra el cáncer, ese debería ser un reto para todos. Hoy han puesto su granito de arena, lo han plasmado Begalsa, Eroski y la Asociación Española contra el Cáncer. Noela Bao.
Begalsa Eroski se une un año más a la iniciativa Todos contra el Cáncer, un manifiesto global que persigue un ambicioso objetivo, que el 70% de pacientes de cáncer sobreviva en el año 2030. Esta mañana han firmado el convenio. Gabriela González es la responsable de sostenibilidad y comunicación corporativa de la compañía.
Ahora ya tenemos un compromiso, somos como un matrimonio bien avenido y eso es lo que nos gusta en Begalsa, ¿no? Al final ir conociendo los proyectos y formar parte de ellos e involucrarnos en la medida de lo posible es una responsabilidad de todos, el bajar estas cifras, y lo tenemos que hacer al lado de la mano de las asociaciones como la Asociación Española contra el Cáncer, que realmente sois los que sabéis y tenéis las claves.
Se trata de complementar la atención integral al cáncer y cubrir los huecos a los que no llega la sanidad. Y eso contempla desde la atención psicológica a la investigación, sin ir más lejos. Manuel Aguilar, responsable provincial de la Asociación contra el Cáncer.
De forma que podamos llegar a los aspectos emocionales, a los aspectos económicos, a los aspectos laborales, a los aspectos relacionales y también a ayudar a la investigación para curar el cáncer antes y mejor, y también a la labor de prevención para que haya menos enfermedad. Y esa tarea es tan grande que nadie sobra y todo el mundo es bienvenido.
Y para poner cara y voz a este compromiso, dos nombres, el de Puri y el de Tania. A Puri, su primer diagnóstico de cáncer le vino hace 10 años. Enseguida, la sanidad se puso manos a la obra con el tratamiento y lo físico. Pero en la Asociación contra el Cáncer encontró el hombro amigo sobre el que llorar y apoyarse. Por eso decidió hacerse voluntaria.
Porque la física ya te ibas cuidando tú, haces deporte, comes sano, pero el poder hablar con alguien así y echarte una lágrima, eso no hay dinero que lo pague, ¿no? Y empecé a ser voluntaria en el hospital y me enganché, ver a la gente lo mucho que le ayudas, lo mucho que te aprecian, lo mucho que les aportas también, ¿no? Sobre todo que no desesperen y que cada vez hay más tratamientos, más cosas nuevas y que hay que tener siempre esperanza. Eso es lo único que hacemos los voluntarios, dar esperanza, creo.
Tania lleva menos tiempo siendo voluntaria y yendo a hospitales de día a apoyar a otras pacientes. Y también menos tiempo con el diagnóstico oficial de un cáncer incurable.
Mi tipo de cáncer no tiene cura. A día de hoy estoy en remisión. Quiero ponerle voz y quiero que la gente vea y dar esperanza. Es lo que decía Puri. Al final, cuando te dicen tienes cáncer, hay que evitar que la gente piense que es una sentencia. Sabes que hay tratamientos, queda mucho por hacer. Y bueno, me decidí a ser voluntario porque, bueno, ojalá yo mi primer día hubiera tenido a una persona como un referente de que se está recuperando.
Las dos inciden en la importancia de hablar el mismo lenguaje que las pacientes. Y la esperanza no es solo una palabra vacía. La misma Puri vive hoy un día especial.
Yo un triple negativo de mama, un poco genético. De hecho, se repitió a los 3 años. Estuve también en ensayos, gracias a la investigación, con tratamientos nuevos. Y hoy, por primera vez, este es el año 10. Me han dicho que no me tienen que hacer un TAC cada 6 meses, sino que una vez al año, entonces estoy que floto.
En 10 años ha visto cómo han avanzado los tratamientos. Ambas no se cansan de incidir en la importancia de apostar por la investigación. Tania, de hecho, puede contarlo hoy gracias a un ensayo clínico.
Bueno, es mi primero, es un R2 positivo, pero de estadio 4. A mí se me extendió por el hígado, por el pulmón, por una vértebra. Y bueno, y también escuchar a Puri, que hace 10 años pues tuvo uno, se le repitió, pero está aquí. Pues si me tiene que volver dentro de 10 años, sé que gracias a la investigación pues va a haber tratamiento. Y como dice mi oncóloga, si este tratamiento te falla, que esperemos que no, no te preocupes, que hay más líneas de investigación.
La labor del voluntariado es una de las patas de la poliédrica labor de la Asociación contra el Cáncer, que cuenta con 20.000 socios en la provincia. No solo atienden a la persona diagnosticada, sino también a la familia, porque el cáncer cambia todo el entorno de quien lo padece.
Son las 2:05, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE y también podemos ayudar, por ejemplo, a los pacientes oncológicos donando sangre. Te cuento ya dónde están hoy las unidades móviles de la Xencia Galega de Doazón de Sangre. Debes brindar amor para después pedir. Tenemos una en el barrio de Novo Mesoiro, en concreto en la rotonda delante del edificio de los apartamentos de Novo Mesoiro. Va a estar ahí hasta las 2:30 de la tarde y va a continuar también de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choac, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ya fuera de nuestro término municipal, en Fisterra, al lado de la lonja, de 5 de la tarde a 9 de la noche, tendremos ahí otra unidad móvil. Y una coruñesa ha impulsado una recogida de firmas para demandar la apertura de una unidad de fibromialgia en el Choac. La petición abierta en change.org ya supera los 2.100 apoyos. Enseguida, las citas de nuestra agenda cultural.
Hemos llegado a Coruña y queremos que nos conozcas. Somos Anglo Española Norte y te invitamos a disfrutar del nuevo espacio Jaguar Land Rover en Perillo. No escatimamos recursos para que tú te sientas como en casa y de la mano de cualificados profesionales poder ofrecer una atención postventa premium a tu vehículo. Anglo Española Norte, concesionario Jaguar Land Rover en A Coruña. Carretera Nacional 6, Perillo, Oleiros. Un servicio exclusivo para clientes únicos.
Se tesa una parcela de eucalipto adulto con menos de 125 toneladas por hectárea. En ENCE queremos ayudarte a sacarle más rendimiento. Por eso, íbamos a ofrecerte a mayor oferta por la tua madeira, así como 8 plantas por cada tonelada para que pueda replantarla. Llámanos a 910-750. ENCE, coidamos o teu monte.
Hola, buenas. Es que estoy buscando una lámpara. ¿Es el UCT? Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me las traen a casa. Y me la montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lúcete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda. Solo en el número 1 en iluminación. ¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y tus compras también en lúcete.es.
Y unos apuntes, mañana entra en vigor el índice de precios de referencia del alquiler para regular el precio de los mismos en las zonas que se declaren tensionadas. La Xunta ya ha anunciado que no declarará de oficio ningún municipio como mercado tensionado. Subraya que la medida reducirá más si cabe la oferta. Y el Festival Internacional de Animación Imaginaria de la Fundación ha galardonado con el gran premio a la realizadora húngara Flora Ana Buda y con el premio del público a la animadora e ilustradora iraní Yegane Mogadán. El jurado ha considerado que el cortometraje 27 de la realizadora húngara es una película visualmente impactante y compleja que presenta una historia relevante y una ejecución impecable. Y vamos ya con las citas de la agenda para este lunes.
La agrupación Alexandre Bóveda abre un ciclo de cine con joyas del pasado. Comienza a las 7:30 con la proyección de la película Shoes, zapatos de Lois Weber. La asociación Oza Gaiteira Os Castros ofrece en el Fórum Metropolitano el documental Mashi Trasi de Eduardo Alter a las 7 de la tarde. A continuación, charla de Iván Prado, portavoz de Payasos en Rebeldía. Cuentacuentos de las bibliotecas municipales. Hay dos citas por las que se puede optar a las 6. En el Fórum ofrecen merendas con contos con O Ratiño Presumido. La Biblioteca de la Sagrada Familia tiene Canto, Conto, que pone en escena animales de compañía. Para ambas actividades es necesaria reserva previa. Sigue en la Fundación la exposición Picasso Protagonista sobre la relación del genial autor con el cómic. Continúa en la Casa Museo Casares Quiroga la exposición Imparables con el humor gráfico feminista de la argentina Diana Radzinovich. Y en la Biblioteca Provincial nos proponen una vuelta a la provincia en 52 autoras con una muestra que permite conocer a fondo a las escritoras de A Coruña. Y hoy salen a la venta las entradas para el Festival de Poesía y Planetarios Urban Travel Machines. Poetas internacionales y gallegos participarán en estos recitales con la proyección de imágenes en la cúpula del planetario el fin de semana. Será el sábado y el domingo a las 8 de la tarde.
Son las 2:01 en Canarias.
Con Pilar García Muñoz.